Cuéntame Más Ciencia, porque nuestra ciencia no entiende de límites. Un programa de eVisibility Podcast, desarrollado por los miembros de ECUSA, españoles científicos en Estados Unidos.
Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Cuéntame Más Ciencia, el número 6 ya. Como siempre, aquí estoy yo, soy Fernando de Miguel, aunque pronto podréis escuchar a alguno de mis compañeros a este lado del micrófono. Nuestra invitada de hoy es la doctora Ana Fernández Sesma, todo un referente de la ciencia española en Estados Unidos. Ana es viróloga y tiene una larga carrera dirigiendo su laboratorio en el Departamento de Microbiología del Hospital Mount Sinai de Nueva York, del cual ahora también es la chair o máxima responsable. Ana realmente no necesita presentación, pero ha sido agraciada con numerosos premios, entre los que se incluye el haber sido elegida una de las mujeres españolas más influyentes en Estados Unidos, y en 2023 recibió el galardón Camino Real, reconocimiento por proyectar una imagen positiva de España en Estados Unidos de las manos del mismísimo rey Felipe VI. Además, recientemente obtuvo el premio ACES Margarita Salas en Estocolmo, premio al que fue nominada por ECUSA precisamente. Ana ha tenido la generosidad de cederme su valioso tiempo para hablar de todo lo que le he preguntado: el estado de la investigación académica actual, el papel del mentorazgo al cual ella le da una gran importancia y, por supuesto, de la investigación que realiza uniendo la virología con la inmunidad para potenciar el desarrollo de vacunas en enfermedades tan diversas como el dengue, la gripe, el virus del Zika y, por supuesto, la COVID-19. Precisamente sobre la reciente pandemia, Ana nos cuenta con todo detalle cómo lo vivió personal y profesionalmente, en un momento en el que los virólogos de todo el mundo estaban en el punto de mira. Ya sabéis que podéis seguirnos en Spotify, Apple Podcasts, iVoox o donde sea que nos escuchéis, para no perderos ni un solo episodio. Pero bueno, yo no me enrollo más y os dejo con Ana Fernández Sesma en el sexto episodio de Cuéntame Más Ciencia. Bueno, doctora Ana Fernández Sesma, bienvenida a Cuéntame Más Ciencia. Muchas gracias por venir.
Muchas gracias por invitarme.
La verdad que para mí es un placer y un honor que hayas aceptado, además con tanta rapidez, porque contactamos hace poquito y enseguida ya me dijiste, venga, tengo un par de horitas este jueves.
Pues sí, las cosas hay que hacerlas en el momento, si no luego se te olvida. A mí se me olvidan. Así es que yo digo, cuanto antes me lo hago, porque si no luego se me pierde en la montaña de emails.
Te agradezco el tiempo que nos vas a dedicar, porque me consta que tienes una agenda muy apretada, estás muy liada, seguro que eres la chair del departamento de microbiología del Mount Sinai, ni más ni menos. O sea que te lo agradezco de verdad que hayas hecho ese huequito para ECUSA, que yo sé que algo de cariño nos tienes, ¿no?
Hombre, claro, ECUSA, aparte que, bueno, he tenido postdoc en mi laboratorio, que fueron fundadoras de ECUSA y estaban muy involucradas, y entonces siempre he tenido bastante buena conexión con ECUSA. Y luego últimamente también ha sido, como me nominasteis para el premio este, pues me hizo mucha ilusión, ¿no? Y siendo miembro honoraria de ECUSA, o sea que tengo cierta cariño, ¿no?, a lo que representa ECUSA, a la gente, y bueno, aquí en el Monte Sinai siempre tenemos un grupo grande de miembros de ECUSA que son bastante activos, ¿no?, en todas las actividades que hacéis. O sea que sí, todo lo que pueda hacer para ayudar, encantada.
Pues te lo agradecemos de verdad. Bueno, pues yo, antes de nada, supongo que mucha gente te conocerá porque eres una de las científicas de mayor éxito, o científicas españolas de mayor éxito en Estados Unidos, un nombre muy reconocido.
No sé yo si será para tanto.
Bueno, eso es lo que yo he leído y lo que ya a mí me ha llegado y lo que he conocido, pero también para, por si acaso hay alguien por ahí que no sepa muy bien quién eres y de dónde vienes, a mí siempre me gusta que hablar un poquito sobre vuestros orígenes, ¿no?, con las personas que han pasado por aquí, por el podcast. Entonces, cuéntanos un poquito de dónde vienes tú, Ana.
Bueno, pues yo nací en Cáceres, o sea, yo soy extremeña, pero me crié en Béjar, que está en la frontera, como si dijéramos, de Extremadura con Castilla y León, es provincia de Salamanca, o sea que pasé toda mi niñez y adolescencia en Béjar, Salamanca, o sea que me considero bejarana, aunque no sea de nacimiento, como dicen, de pacimiento, de donde se pase, ¿no? Pero soy también muy extremeña, tengo muchas conexiones con Extremadura. Y bueno, estudié en Salamanca, estudié la carrera en Salamanca y estudié biología, que en aquella época eran 5 años y que se hacía una carrera un poco preparándote para ser profesor de instituto, dábamos de todo, biología, o sea, botánica, dábamos zoología, ecología, te preparaban como muy completo, ¿no? Pero bueno, tuve también en esa época, conocí a mi marido, él era también estudiante en Salamanca, él iba por delante 3 años y él es bioquímico y bueno, pues cuando él terminó la tesis, él hizo la tesis allí, él terminó la tesis, yo terminé la carrera y decidió, bueno, pues irse fuera y le surgió una estancia en Estados Unidos, yo todavía no sabía muy bien lo que quería hacer y dije, bueno, pues nos vamos juntos y nos vinimos juntos un poquito a la aventura, entonces ahí fue donde se nos abrieron realmente las puertas, ¿no? Yo no tenía muy claro si quería hacer un máster, si quería hacer una tesis, pero tuve la gran oportunidad de aterrizar en un sitio como Mount Sinai, que Adolfo, mi marido, venía a hacer un postdoc con Peter Palese en el virus de la gripe y yo había hecho una biología muy, muy completa y como muy de todo, pues no sabía muy bien todavía, pero le pregunté a Palese, o sea, lo curioso es que Adolfo no sabía casi inglés, entonces yo sabía inglés y vine un poco, en aquella época no había internet siquiera, ¿no? Y vinimos con una carta, vinimos a presentarnos con la carta de invitación al doctor Palese, yo iba un poco también a ayudarle a Adolfo a traducir y al final me dijo que qué quería hacer, le dije yo soy bióloga, puedo trabajar en su laboratorio y me dio la oportunidad de trabajar 2 años sin cobrar, trabajar gratis en su laboratorio con una postdoc que tenía, que además iba a ir de baja maternal, y dice, bueno, pues puedes trabajar con ella. Tuve la suerte de que saqué una publicación, entonces me aconsejó, bueno, pues que no te presentas al programa de tesis en vez de hacer un máster o otra cosa más corta, y bueno, pues yo creo que fui bien aconsejada, tuve la suerte de que me salieron bien las cosas desde el principio y pude empezar mi tesis en un tema complementario no a lo que hacía Adolfo, también el virus de la gripe, pero más basado en la inmunología, que me atraía bastante más. Entonces, bueno, hemos tenido carreras paralelas, aunque él siempre iba un poco por delante, pero hemos intentado siempre complementarnos bastante. Pero claro, al ir por delante, cuando le surgía una oportunidad de algo, yo todavía estaba en el paso anterior. Entonces hemos tenido siempre como un desfase de cuando estudiábamos los dos listos para podernos ir a volver o no volver. Nunca tuvimos tampoco la obsesión de volvernos a España. Teníamos muy abierta el horizonte, lo que surgiese, estuvo bien. Adolfo se presentó en una plaza en Salamanca, no la sacó, y bueno, pues eso determinó que nos quedamos aquí porque tuvimos otras oportunidades. Entonces, bueno, pues así fuimos desarrollando nuestras carreras un poco paralelas. Yo me dediqué más, pues eso, a la parte de inmunología y cambié un poco el virus en el que había empezado mi tesis y mi postdoc, que fue el virus de la gripe también, que era muy fuerte en este departamento, pero yo me moví un poquito a virus que producen más inmunopatologías, como el virus del dengue, que te produce una enfermedad que es tu propia respuesta inmune, los síntomas que tienes, y a mí me interesaba porque veía la virología y la inmunología en el mismo tema y había poca gente trabajando en ese área y bueno, pues me atrajo bastante y tuve la suerte de poderme establecer en ese campo y bueno, pues hemos seguido los dos, cada uno lo nuestro, pero siempre trabajamos juntos, pero no el uno para el otro, que eso es fundamental, porque cada uno tiene su identidad, pero nos gusta también mucho colaborar y complementar lo que hacemos.
Es curioso porque yo estoy casado también con una bióloga. Yo soy bioquímico, mi mujer es bióloga y nos conocimos también en el laboratorio. Es verdad que se establecen muchas relaciones que salen de ahí, sí, de la ciencia, sí, porque igual es un trabajo en el que pasas mucho tiempo juntos, ¿verdad?
Obvio. Nosotros le decimos loving the lab.
Loving the lab. Me gusta. Pero bueno, hablaremos también un poquito de, has adelantado, ¿no?, el trabajo que haces con virología e inmunología, pero también para me gusta saber cuál es la vocación científica que tenemos los científicos, ¿no? Todos recordamos algo que nos apasionaba de pequeño, algo así. En tu caso, ¿qué es lo que te llevó a estudiar biología?
Pues yo tuve una experiencia de pequeña. En mi familia había muchos médicos. Mi abuelo era médico, mi tío, que era mi padrino, era médico. y siempre pensamos que yo iba a ser médico. A mí me gustó siempre esa parte de hacer algo, ¿no? De hacer algo por la gente, ayudar. Y me acuerdo una escena, cuando yo tendría 5 años o así, mi tío, que era médico, vino. Nosotros veraneábamos todos en Puerto de Béjar, que es un pueblito que teníamos, nuestra abuela tenía casa y tenían los hermanos de mis abuelas. Nos juntábamos mucha familia, vamos. Y llegó mi tío y nos vacunó a todos de la polio. Entonces yo me acuerdo de ver todos mis primos en fila y nos estaba vacunando de la polio. Y nos estaba contando los problemas que había y un poco como que me marcó, ¿no? Me marcó esa cosa de lo importante que era la vacunación, lo que se podía hacer, lo que pasaba en el resto del mundo, que no tenían acceso. O sea, me marcó y era pequeñita, ¿no? Pero me acuerdo de esa escena que luego mis primas mayores me han dicho, sí, es verdad, me acuerdo que nos vacunó a todos. O sea, entonces eso yo creo que me hizo como reafirmar que sí, yo también quería ser médico, ¿no? Como tenía esa imagen de mi abuelo y de mi tío, ¿no? Entonces, pues me quedé con esa idea, pero en Salamanca me matriculé en medicina, pero me matriculé también en biología porque en medicina había números clausus y tardaba mucho en sacar las listas. Entonces dije, bueno, yo no voy a estar aquí esperando a que salga, voy a empezar. Y me matriculé, hice la prematrícula en biología y empecé a ir a clase en biología. Y la verdad es que empezó a gustarme la idea de que realmente un médico sí que tiene un impacto grande en sus pacientes, ¿no? Pero dije, quizá la biología se pueden hacer otras cosas que puede tener otro tipo de impacto, ¿no? Y me empecé como a enamorar más de la variedad de cosas que se podía hacer en biología. Y cuando salieron los números clausus que había entrado, me quedé en biología. ¿Sabes? En medicina. Y bueno, pues ya me quedé y me gustó mucho. Quizá fue el programa que había en Salamanca, fue un programa que hicieron piloto, como te conté antes, que había muchísimas cosas que te podían llamar la atención, ¿no? Porque hacías un poquito de todo y aprendías todas las ramas de la biología y podías un poquito decidir. Y entonces siempre teníamos la broma, que bueno, me imagino que existe, si éramos de bota o eras de bata.
Sí, es que te iba a decir. No sé en qué año estudiaste tú, porque mi carrera fue igual.
En los 80 y acabé en el 90. Entonces, era, aparte que Salamanca era un sitio increíble, ¿no?, para estudiar la carrera en aquella época. Y,
siempre lo ha sido.
Y había mucha conexión entre bota y bata, ¿no? O sea, que en otros sitios era como más separado, pero salíamos todos juntos. Había un grupo que se llamaban los belloteros, que se plantaban bellotas en los sitios donde había habido incendios. Había como mucha actividad conjunta, ¿no? De los de laboratorio con los de campo nos juntábamos mucho. Entonces yo creo que sí, que fue una experiencia muy positiva, ¿no? Pero la virología hice, de hecho, las optativas yo hice parasitología, me gustaba más la... Pero sí que me gustaba un poquito ver esa parte del sistema inmune, cómo responde, y no había inmunología en biología. Entonces, bueno, me llamó la atención, pero al final lo terminé haciendo.
Sí, hay muchos, yo recuerdo compañeros míos también, que era un poco la misma situación que tú. En mi caso, yo estudié en la Universidad de Navarra, igual no entraban en la Facultad de Medicina y empezaban biología, y muchos de ellos descubrían que les gustaba incluso más la biología y se quedaban ahí.
Sí, hombre, que a lo mejor en medicina me hubiera ido fenomenal, pero fueron las circunstancias. Y yo siempre digo que las cosas pasan por algo. Bueno, pues por alguna razón sucedió eso y bueno, conocí a Adolfo, hubo muchas circunstancias y ya me hizo pues quedarme. Y bueno, pues yo creo que luego además yo siempre soy partidaria de que tienes que ser consecuente con tus decisiones. Tomas decisiones, bueno, pues esa es la decisión que tomaste en ese momento, era la que tú querías hacer y tienes que seguir por donde has tirado, ¿no?
Bueno, y que no te ha ido nada mal, vaya, que tienes una carrera de éxito, como veremos ahora.
Lo intentas hacer compaginar con tu vida, que es lo que yo digo. Lo que tienes que hacer, no compaginar tu vida con lo que haces, sino lo que tú haces con lo que tú quieres que sea tu vida, ¿no? Entonces, yo he hecho muchas cosas que me han dicho que no es lo que hay que hacer. Por ejemplo, quedarme en la misma institución tantos años en vez de moverme. Bueno, a mí me funcionaba. Yo tenía mis hijos, quería estar cerca en un sitio como Manhattan, que no tenía que irme a casa en el coche por la noche. Y yo estaba cerca de mi casa, tenía otras ventajas, ¿no? Entonces, al final, si tú lo haces funcionar con tu vida, las cosas te funcionan. Porque el problema es cuando tú estás forzando tu vida para que funcione con el trabajo. Entonces, al final no estás contento.
No, es que los científicos tenemos una gran ventaja, que es que nos gusta mucho en general el trabajo que hacemos. No es muy
o desventaja. Ventaja o desventaja.
También es verdad, porque es muy sacrificado. Es
nos
muy sacrificado.
Domina. Pero bueno, tener una pareja que también es científico o científica ayuda. Porque tenemos sabemos lo que es el concepto del tiempo científico, que, por ejemplo, cuando te dice voy dentro de una hora científica o una hora de verdad, porque al final, no, es que me tal, mire esto, luego tuve que repetir no sé qué, o sea que al final son dos horas.
Sí, está claro. Y entonces dices que allí conoces a Adolfo, que Adolfo es Adolfo García Sastre, que es también un virólogo, mi padre me dijo... Hay un virólogo en Monsen ahí porque salió mucho en la tele, yo creo, estaba en todos los telediarios durante la pandemia, ¿verdad?
Sí, sí. No, Adolfo es virólogo, siempre le ha gustado la virología, es muy molecular, virólogo molecular, porque él hizo bioquímica, hizo su tesis en bioquímica, en una proteína viral, y bueno, pues ha sido una persona para mí, claro, me ha marcado mucho de lo que yo he hecho en mi vida, porque el encontrarnos, eso también marcó la vida de los dos, ¿no? El hacerlo siempre en paralelo, juntos, tomar las decisiones juntos y fue, nosotros siempre decimos que nos tocó la lotería a los dos, porque somos muy diferentes, pero también muy complementarios. Entonces yo creo que eso nos ha funcionado bastante en que tenemos un enfoque de la vida, aunque es muy diferente, al final nos gusta mucho disfrutar juntos de las cosas, ¿no? Entonces yo creo que eso te ayuda mucho. O que te ayuda en, tú sabes lo que es estar en un país que no es el tuyo, te tienes que adaptar y claro, para nosotros el estar juntos aquí nos ayudó a no tener esa obsesión, me quiero volver porque estoy solo, estábamos juntos, entonces desarrollamos nuestra vida aquí.
Qué bonito. ¿Crees que Adolfo se animaría a pasar por aquí?
Sí, lo único, a ver si, yo casi no le veo, ¿eh? Yo de broma digo, llevamos 33 años casados, pero si juntamos los días que estamos juntos, llevamos 6, ¿sabes? Porque digo, estamos siempre para acá, para allá, ahora él está en Oklahoma, bueno, nos vamos juntos a España la semana que viene, con lo cual, bueno, nos encontraremos. Pero sí, sí, si se encuentra un hueco, seguro que os da un rato de su tiempo.
Sí, porque es otra historia también, ¿no? Los dos lleváis caminos paralelos, son historias de científicos españoles en Estados Unidos que yo creo que merece la pena escuchar. Entonces tú llegas allí después de la carrera y, como has dicho, trabajaste gratis en el laboratorio. Eso eran prácticas comunes. 2 años gratis. 2 años.
Porque te daban la oportunidad. Te daban la oportunidad de trabajar en un laboratorio y realmente tú decías, Dios mío, este señor me está dando una oportunidad de poder trabajar gratis, pero trabajo en lo que, o sea, y aprendo, ¿no? Y la verdad es que trabajé 2 años, pero en esos 2 años saqué una publicación y pude aplicar a los programas de tesis, me conseguí cartas de recomendación, porque trabajé mucho, entonces pues me dieron buenas cartas, entonces entré en un programa, entonces todo eso, y fui muy bien aconsejada, como te he dicho, me dijeron, no, mira, en vez de irte a un máster, ¿por qué no empiezas una tesis y al final os volvéis a España? Porque la idea era volvernos a España en 3 años. Y llevamos 33. Pero bueno, dijeron, no, así, bueno, luego a lo mejor si te tienes que ir sin haber acabado la tesis, puedes a lo mejor tener el máster y te vuelves a España y ya lo planteas. Y al final, bueno, pues nos surgió y nos quedamos. Y bueno, pues saqué mi tesis, hice mi postdoc y al final, bueno, pues conseguí establecer mi grupo independiente también. Pero en un tema que no era el de gripe, que era el que era más dominante en el departamento, porque también yo me di cuenta bastante pronto, cuando era postdoc, que yo en el mundo de la gripe, siendo la mujer de Adolfo, la estudiante que había estado en el laboratorio de Palese, la postdoc que había estado en el laboratorio de Tom Morán, o sea, era la algo de alguien, ¿no? Entonces, asociada con una persona que estaba ya establecida. Entonces dije, no me voy a poder establecer en este campo siendo mujer y yendo un poquito por detrás. Entonces dije, yo tengo que buscar un virus en el que yo pueda desarrollar algo mío y que pueda seguir conectada, por supuesto, con la virología, con el departamento. Entonces el virus de dengue me pareció un virus que realmente había mucho por hacer, estaba muy conectado con la inmunología y era un sistema humano, o sea, no había sistema de animal, podía obtener sangre humana porque infecta las células sanguíneas, entonces podía tener un modelo humano asequible, como es la sangre, porque en gripe tendría que conseguir un pulmón y no es muy fácil. Entonces era, me pareció algo que podría abordar y tuve la gran suerte de poder empezar con un virus que se sabía poco y que se estudiaba poco desde el punto de vista de la respuesta inmune y bueno, pues me establecí un poquito en ese campo y es un campo, la verdad, que es que en el que he establecido muy buenas conexiones. Somos muchas mujeres, que eso también hace mucho. Nos dicen que somos una mafia, las de dengue, las mujeres del dengue. Digo, hombre, tenemos un campo y somos una mafia, ¿no? Digo, todos tenéis todos los demás campos y no, ¿no? Y entonces, por alguna razón, hay muchas mujeres, somos todas amigas, muy, muy, nos ayudamos mucho. Entonces, también ha hecho que el campo, cuando empecé yo, había como dos grupos que no se hablaban mucho. Pero luego ha ido cambiando porque los postdocs empezaron a dominar el campo, ¿no? Y yo creo que se creó otro tipo de interés común y se trabaja muy bien en ese campo, me gusta y es muy interesante.
Sí, hablaremos ahora también del dengue, pero ya que lo mencionas, claro, se juntan dos factores, ¿no? Como has dicho, igual el estar un poquito a la sombra de tu marido, de Adolfo, que ya iba más avanzado, pero también hay que ser realistas que las mujeres, sobre todo en aquella época, yo espero que esto esté cambiando, sí. Pero siempre lo habéis tenido un poquito más complicado, ¿no? ¿Tú cómo lo viviste esa época en Estados Unidos?
Además de empezar después que Adolfo, mi postdoc, mi tesis, claro, yo hice la tesis aquí, él ya tenía su tesis de España. Yo esperé un año a que se viniera Adolfo en España y luego... Yo en mi postdoc tuve dos hijos, que eso también te hace que las cosas no vayan tan rápido. Y en ese momento Adolfo estaba montando su laboratorio, o sea, era siempre algo que me iba un poco frenando, ¿no? Entonces yo digo siempre que Adolfo hizo carrera de velocidad, yo hice carrera de resistencia, porque lo mío fue la maratón y lo suyo fue el sprint. Pero bueno, los maratones al final también se llegan, ¿no? Tardas más y tienes otras muchas cosas en el camino, pero llegas. O sea, no se trata de llegar rápido, se trata de llegar, ¿no?, a lo que tú quieres hacer, a tener, sobre todo, a tener un impacto en tu campo. Y entonces, a mí es un campo que llegó un momento que yo, pues si se me reconoce en un campo donde mi investigación, mi trabajo ha tenido un impacto, pues eso es lo que quieres, ¿no? No es el número de publicaciones que tengas, o es simplemente, ¿tú has hecho un impacto en tu campo, sí o no? Y sobre todo, tu gente... ¿Dónde están ahora? ¿Tienes buena gente que se ha formado en tu laboratorio y que ahora siguen haciendo un poquito siguen un poco el legado, ¿no? Y cada uno luego hace una parte diferente, pero a mí eso me da mucho orgullo, ver a mi gente que les vaya bien, a gente que ha pasado por mi laboratorio. Entonces, para mí yo creo que eso es lo que significa tener éxito, ¿no?
Sí, totalmente. ¿Tú en algún momento sentiste que las cosas eran más difíciles, además de circunstancialmente por el hecho de los hijos y tal, simplemente por el hecho de ser mujer en una época en la que igual había más machismo?
Hombre, es más difícil llegar porque además las mujeres tendemos a meternos en todos los comités. Nos meten en todas las cosas que no quiere hacer nadie más, nos metemos. Y entonces nos involucramos mucho para tener visibilidad. Entonces, al final, es mucho trabajo que te quita trabajo de otras cosas. Entonces, sí, es la desventaja de que te dan cosas que realmente de organización, esto, porque, claro, como las mujeres lo hacéis todo bien, sí, claro, lo hacemos todo bien y los demás van mucho más rápido porque nosotros tenemos que encargarnos de esto. Yo he llevado, por ejemplo, el programa de tesis de aquí de microbiología durante 10 años y me encantaba hacerlo. Llegó un momento que dije, bueno, tengo que hacer otras cosas, pero tenemos la tendencia las mujeres a que nos involucren y nosotros lo hacemos porque te viene bien para tu currículum, te viene bien para que te den una promoción, pero al final es mucho trabajo que muchas veces tampoco te sirve tanto para subir o para avanzar en tu investigación. Sí.
¿Crees que a día de hoy las cosas están cambiando, que se está llegando a una...?
Hombre, yo creo que somos más, tenemos la voz un poquito más alta, ¿no? Y ya no lo aceptamos y calladas, sino que lo decimos más. Yo siempre he sido bastante directa y he dicho cosas, ¿no? Pero ahora yo creo que nos atrevemos un poquito más. Hay menos resistencia a decir, oye, pues mira, me parece que este comité yo ya he hecho 2 años, ahora que poner a otro, que yo necesito ahora mismo poner este proyecto, o sea... Tenemos un poquito menos miedo de hablar o de decir o de que vaya a haber represalias, ¿no? Yo no me siento nunca, yo no creo haber sido discriminada como mujer. Simplemente que he tenido otras obligaciones, tenía mucho más limitación en el tiempo que me podía quedar en el laboratorio, me tenía que ir a mi casa a una hora, porque por alguna razón u otra, o Adolfo viajaba o tenía otras cosas, y era muy difícil que pudiéramos compaginar. Entonces, yo hacía más parte de la labor del cuidado, de los niños, de encargarme de los colegios. Bueno, pues era lo que había que hacer. Y no le culpo ni a Adolfo, ni a, eran las circunstancias. Él estaba montando su laboratorio. Entonces, ha habido siempre lo que decía, ese desfase. Entonces, bueno, pues no me parece que haya sido una desventaja para mí, simplemente que ha sido más lento y me ha costado más años, ¿no? El poder llegar a donde estoy. Mi hija, que tiene ahora 26 años, me dice, mamá, yo estoy muy orgullosa de los dos, pero estoy más orgullosa de ti. Dice, porque tú venías a la Parent Teacher Conference y tú me llevabas al dentista y tú ibas a esto y además luego estabas en el laboratorio. O sea, lo que me llena de orgullo es que mi hija se den cuenta de que es un esfuerzo muy grande el poder compaginar y no quieres dejar de hacer ninguna de las dos cosas. Entonces, al final, te esfuerzas mucho más, le quitas tiempo a otras cosas que a lo mejor el ocio, ¿no? O otras cosas, o el sueño, yo se lo quito al sueño. Y bueno, pues no es una queja, pero es una realidad, ¿no? Que pasaba y que sigue pasando bastante.
Sí. Pero cada vez yo me da la sensación de que también, por un lado, la sociedad está más concienciada, ¿no? En mi generación al menos lo veo así, el reparto de tareas en casa. Y luego también las propias instituciones, no sé si tienen también políticas que promueven un poco eso, ¿no?
No, aquí, por ejemplo, yo tengo la suerte que está en Montsaina y hay muchas mujeres en posiciones de liderazgo. Hay bastante empuje y bastante apoyo. Y yo me siento bastante afortunada porque hay un grupo muy grande y estamos además muy bien conectadas, que somos chair de departamentos, directoras de instituto, y hay bastante buen apoyo, ¿no? De arriba. Entonces sí que nos promocionan mucho a las mujeres, pero no por ser mujeres, sino que hay candidatos que además son mujeres, se nos visibiliza. O sea, que yo creo que hay bastante visibilización de lo que hacemos y no son siempre hombres los que llegan arriba. Entonces yo creo que eso es una ventaja, ¿no? Tener gente, la gente que toma las decisiones, que sea capaz de ver eso y que te vea como un candidato que vale y no simplemente porque eres una mujer. No, eres un candidato bueno que además eres mujer. O sea, que es lo puedes separar, sí.
Así es como debe ser, ¿no? Que es el candidato es lo que prime, independientemente de su sexo, su género, su raza. Cada vez, gracias a Dios, vamos llegando más a eso. Pero has dicho que ibas por 3 años y ya vas 33. Se ve que Manhattan os gustó, Nueva York os gusta,
¿no? Nos encanta. Sí, la verdad es que a nosotros siempre nos ha gustado mucho y tuvimos oportunidad de ir a otros sitios. Como te digo, mucha gente se cambia de institución. Yo me entrevisté en varios sitios porque, como sabes, en Estados Unidos es también más fácil conseguir algo si alguien te quiere de fuera, ¿no? Entonces tú estás en una institución y de repente alguien te quiere traer, entonces ahora te consideran mejor porque otra persona, otra institución se ha fijado en ti. Entonces el hacer el entrevistarte fuera también es algo que me parece bastante bueno porque aunque luego al final no te vayas, aprendes mucho de ti mismo y aprendes mucho de cómo te ve la gente fuera, ¿no? Porque tú estás en el mismo sitio y ya te dan por hecho que las cosas que haces, bueno, pues sí, esto lo hace Ana, o esto lo hace Adolfo, o esto lo hace Pepito, ¿no? Pero tú vas a un sitio y te tienes que entrevistar y te das cuenta de que realmente haces cosas que a lo mejor en ese sitio no tienen, o que no te das cuenta de que es algo único, ¿no?, que tú estás haciendo. Entonces, yo se lo digo a toda la gente joven, aunque no te quieras ir, entrevístate. El proceso de entrevistarse, aprendes de ti mismo, ganas autoestima, porque la gente te dice lo que les gusta de ti. Lo que no te gusta, a lo mejor, pero si ya te han, no sé, yo creo que es un buen proceso de aprendizaje de uno mismo, ¿no? Y de tirarte un poquito a la piscina, porque hay que tirarse. Y yo tengo una frase famosa que con Palese. Palese siempre ha sido mi sponsor, ¿no? Y mi mentor un poco, y Peter Palese, que era el antiguo chef del departamento y que yo ahora le sucedo a él como chef. Y Peter siempre me decía, porque yo le decía, tú siempre me empujas a hacer cosas fuera de mi zona de confort, ¿no? Me empujas y me dices, haz esto, tú puedes hacer. Entonces, yo decía, no, yo no te empujo. Yo te pongo en el borde del abismo. Tú decides si saltas o no, pero es que siempre saltas, decía. Entonces, o sea, y todo el mundo necesita a alguien que le diga, tú puedes hacer esto. A lo mejor me decía, bueno, pues ha salido esto en este comité, en NIH, algo. Y yo decía, no, no, yo no. Dice, ¿cómo que no? Tú puedes hacerlo. Yo creo que lo puedes hacer tú. O sea, tener a alguien que un poco, que sea advocate, como dicen aquí, por ti, ¿no? Y que diga, no, yo sé una persona que lo puedo hacer en mi departamento, que es muy buena. Entonces, tener a alguien, pero claro, tienes luego tú que hacerlo. Una cosa es que digan, sí, Ana lo puede hacer, y otra cosa es que tú lo hagas, ¿no? Pero es lo que me decía, tú siempre saltas. Y es lo que hay que hacer un poco, intentar saltar siempre que puedes, ¿no? Porque si no, te quedas atrás. Entonces, aunque no me fui de Mount Sinai, he adquirido como cierta experiencia, pues, de también involucrarme en cosas con NIH, he estado en el Consejo Científico, o sea, me he metido en muchas cosas, porque también me gusta mucho lo que llaman aquí servicio, service, ¿no? El hacer algo también por tu comunidad. Yo también lo achaco un poco a la educación que tuve en España, ¿no? Yo siempre digo, yo estudié en una universidad pública, éramos una familia de seis, todo el mundo fue a la universidad, teníamos un privilegio poder estudiar carrera universitaria. Yo siempre he tenido esa como deuda de lo que a ti te dan, tienes que devolverlo, ¿no? Entonces aquí, en Estados Unidos, he tenido unas oportunidades que me parece importante. Si a mí me han dado grants de NIH, yo tengo que hacer servicio a NIH y devolvérselo a NIH, o si me dan grants de Departamento de Defensa, o sea, tener ese concepto de que esto es un, tu campo realmente es como tu casa, ¿no? Y tienes que ayudar, porque a ti te han dado ayuda para empezar y para seguir adelante. Entonces, eso siempre me ha gustado mucho, el tirarme a lo que fuera, y porque soy muy agradecida. Yo soy una persona muy agradecida a lo que tengo.
Sí, la ciencia se nutre mucho de eso, además, también del servicio que sé que cuando uno recibe, cuando está en formación, luego lo devuelve, ¿no? Y me consta que además que tú le das mucha importancia al mentorado, y yo te he escuchado decir que tú a tus postdocs, a tus estudiantes de doctorado,
me encanta,
les apoyas en todo, ¿no? Pero
yo siempre digo que yo tengo el mejor laboratorio. Yo siempre digo a la gente, es que yo tengo la suerte de que los mejores siempre se vienen a mi laboratorio. Entonces, no, o sea, la verdad es que yo quiero mucho a mi gente, porque la verdad es que los, es como, y ahora mismo, por ejemplo, como chair, como directora del departamento, considero a los faculty, a los profesores, como mi laboratorio. Entonces, a mí lo que me gusta de tener gente en mi laboratorio es que yo soy la plataforma para que ellos lleguen al siguiente paso de su carrera, ¿no? Y que yo, ellos pueden usarme para lo que necesiten, aprender de mí y todo lo que puedan. O sea, yo lo que quiero es, ¿cómo puedo ayudarte a llegar al siguiente paso, ¿no? O sea, ¿quieres ir a industria? ¿Quieres ir a academia? ¿Quieres hacer dar clase? ¿Quieres estar en una posición en el gobierno? Pero yo no sé leer mentes todavía, le digo, todavía no, pero si tú no sabes lo que quieres, yo no te puedo ayudar a llegar. Entonces, lo que yo me gusta es ver cómo la gente crece, o sea, que llegan a tu laboratorio y el tiempo que están en tu laboratorio desarrollan unas cualidades o unas técnicas o una forma de ver la ciencia que les lleva al siguiente paso, que puede ser editor de una revista o puede ser postdoc o puede ser profesor o en una compañía. Entonces, el tener una participación en el desarrollo profesional y personal de esa persona, ¿no? Y que haber tenido ese granito de arena de poderles ayudar a subir al siguiente paso. Y nosotros siempre, Adolfo y yo, decimos que nosotros somos laboratorios españoles en el extranjero, ¿no? Pero con los recursos de Estados Unidos. Entonces, nosotros ayudamos a la ciencia española trayéndonos gente para poderles dar la oportunidad de poder desarrollar su carrera en el ámbito que quieran, y hemos ayudado a lo mejor más a la ciencia española desde aquí que si nos hubiéramos vuelto. O sea, yo no creo en la fuga de cerebros. El cerebro no se ha fugado, porque si sigues conectado y sigues ayudando y sigues involucrado y estás en comités asesores y en todo lo que haga falta, pues no se ha fugado tu cerebro. O sea, estás todavía conectado. Entonces, es un poco el servicio, ¿no? El decir, yo soy investigadora, pero además soy mentora. O sea, a mí, por ejemplo, no me gusta cuando aquí tiene mucho la costumbre la gente decir mi PI, mi principal investigador, y yo digo, yo no soy tu PI, yo soy la PI del grant, yo soy tu mentora, ¿sabes? Yo no soy tu PI. O sea, me gusta mucho la palabra mentora porque significa algo, significa un compromiso tuyo también, ¿no? Como que tú les estás dando algo, ellos te están dando mucho. Y yo no estaría donde estoy si no hubiera sido por la gente que ha pasado por mi laboratorio. O sea que...
Está claro, es muy importante la figura del mentor para lo bueno y para lo malo, ¿no? Porque hay gente que tiene también malas experiencias con sus mentores. Incluso acaban un poco hartos de la academia por eso mismo, porque como hemos hablado antes, es un trabajo muy sacrificado.
Y pones mucho de ti mismo. Yo creo que siempre los problemas de tu sitio en el paper, en la publicación, yo quiero ser primer autor, segundo autor, pones tanto de ti que sientes que es tuyo. Entonces yo creo que por eso hay tantos conflictos en la ciencia, porque es muy, muy personal lo que tú haces. Entonces la idea, tú piensas que la idea ha sido tuya, lo has desarrollado tú, lo has hecho tú. Y entonces eso te hace estar tan, tan metido que mucha gente aguanta cosas que no debería aguantar. Yo le digo a todo el mundo, ningún laboratorio merece la pena para que te fastidie tu salud mental, que te haga, si tú te sientes tan mal, vete. O sea, es que no estás en el laboratorio que deberías de estar y hay muchísima demanda de postdocs. O sea, vete a otro, no te quedes en un sitio donde no estás entusiasmado. O sea, yo digo, a mí me gusta la gente que le gustan los lunes, digo siempre, porque les gusta venir los lunes. O sea, si no te gusta dónde estás, no te gustan los lunes. Estás, ay, Dios mío, otra vez lunes, pero dices, es lunes, esta semana vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, esta semana nos llegan los resultados. No sé, como que tienes que tener ese entusiasmo, si no, no aguantas en la ciencia.
¿Y tú que conoces bien el sistema americano, porque básicamente has trabajado en él toda tu carrera, ¿no? Yo tengo la impresión, que lo noto ahora con compañeros, ECUSA, hay muchos postdocs que están vienen de España a hacer un postdoctorado aquí y luego se dan cuenta de que el trabajo, aunque la calidad del trabajo, las condiciones son mejores que en España, también acaban un poco hartado y buscan esa salida. O sea, es muy difícil, ¿no?, dar el paso de postdoc al siguiente nivel. Yo lo noto que cuesta cada vez más, hay mucha competitividad y las
ganancias. No, y cada vez hay menos financiación, la financiación es muy difícil ahora. Están bajando mucho los niveles de financiación. Antes era mucho más fácil abrirse camino que ahora porque hay más gente. Pero... O sea, no sé, ¿cuál era la pregunta?
Sí, no, te iba a decir si te da la sensación, porque yo hablo con gente que conozco, son PIs, y cada vez hay menos estudiantes de doctorado que quieran hacer postdocs. También la irrupción de la industria, hay mucha industria que está mejor pagada, tiene mejores condiciones, y me da la sensación cuando hablo con mis compañeros de que la academia necesita un poquito de cambio. No sé cuál es tu opinión sobre eso, ¿no? Poquito de mejorar condiciones.
Aparte... Pero yo creo que también ha cambiado mucho, porque cuando yo era postdoc o yo era estudiante, si tú no hacías un postdoc, habías fallado totalmente como investigador, ¿no? Y era, bueno, pues ya está, tú ya dejaste la ciencia, olvídate, porque en las empresas tampoco se hacía investigación como se hace ahora. La situación en las empresas ha cambiado. Ahora hay muchas empresas que hacen quizá más investigación que algunos laboratorios de academia, ¿no? Entonces, yo creo que ahora hay, o sea, lo veo desde el punto de vista positivo, ahora hay más opciones. Y más opciones que no se considera que tú dejas la ciencia. Tú te sigues yendo, por ejemplo, a la FDA, o te vas al CDC, o te vas a trabajar a Pfizer, como mi estudiante, o te vas a trabajar a Harvard, y tú, o sea, tú aportas en todos esos sitios a la ciencia. Y se considera, hay como mejor percepción, ¿no?, de que la ciencia está mucho más repartida que antes. Antes había más elitismo de la academia y era como más, tenías que hacer la carrera así. Yo creo que ahora la gente de las generaciones nuevas también se hace su propio camino a su manera, ¿no? Y yo se lo digo también a todos los estudiantes, el camino te lo haces tú. Entonces tú tienes que decidir qué es lo que quieres hacer y qué es lo que te hace feliz. Y yo creo que sí, que la academia, pues a lo mejor se va a terminar siendo obsoleto lo que se hace, ¿no? También hace 20 o 30 años... En España solo se podía hacer investigación si estabas en la universidad. No había opción de un instituto de investigación. Bueno, pues ha cambiado, pues a lo mejor ahora vuelve a cambiar y ahora hay mejor más inversión en industria para que los estudiantes, en vez de hacer un postdoc, hagan un postdoc en la industria. O sea, que yo creo que es un poco cómo va evolucionando también la ciencia en sí cómo se generan los datos. Ahora mismo todo el mundo genera muchísimos datos, hay que saber analizar datos. Antes se hacía una tesis con dos papers de tres autores, o sea, que iba mucho más despacio todo. Pero yo creo que ahora también se necesitan otro tipo de recursos que la academia no da, porque no los tiene, porque no, la financiación de la academia es muy escasa, ¿no?, para lo que se necesita hacer. Entonces yo creo que se está también moviendo un poquito la balanza porque se necesita otro tipo de financiación, de rapidez de cómo se producen las cosas. En la industria tienes un proyecto, tienes que resolver y dar un producto, ¿no? Entonces, en la academia tenemos el lujo de tomarte tu tiempo, de hacer cosas que te gustan, de, bueno, voy a pedir este proyecto, que a lo mejor es muy a largo plazo, que bueno, que también es necesario, ¿eh? Porque también se necesita la ciencia básica, que yo la llamo fundamental, no básica. Es, o sea, que a lo mejor te parece que no va a dar fruto a nada en 30 años, pero si no se hubiera estudiado, por ejemplo, el RNA, no habría habido vacunas de RNA mensajero. Si no se hubiera estudiado SARS, no habríamos tenido sabido qué proteína usar en la vacuna. O sea, que yo creo que ahora se está diversificando más que está desapareciendo.
No, eso es bueno. Yo estoy de acuerdo totalmente contigo. Yo creo que fue mi mentora la que me dijo que ahora los científicos están en todos lados y tienen que estar en todos lados, ¿no? Y eso se está viendo cada vez más. Y creo que es bueno escucharte también a ti decir eso, ¿no? Que una persona que lleva tanto tiempo y que conoce muy bien. Pero ya vamos a hablar un poquito de ciencia, que también el programa se llama así, Cuéntame Más Ciencia. Y tengo mucha curiosidad también porque nos cuentes los trabajos que haces, ¿no? Has hablado un poquito ya del dengue, que es uno de tus principales campos de investigación. ¿Qué es el dengue?
Bueno, el dengue es un virus que se transmite por mosquito. Realmente son cuatro virus que están todos a la vez, están ahora mismo por todas las zonas tropicales del mundo, coexisten a la vez los cuatro serotipos, se llaman cuatro serotipos porque inducen, son suficientemente diferentes como para que los anticuerpos de uno no te protejan contra los del otro, ¿no? O sea, que se llaman dengue 1, 2, 3, 4, pero se podrían llamar dengue y otra cosa, ¿no? Pero son muy parecidos, pero también un poco diferentes. Y son virus que causan una enfermedad que puede desarrollar fiebre hemorrágica, son transmitidos por mosquito. Normalmente la enfermedad no es muy letal, la mayoría de la gente se recupera, es muy dolorosa, dura mucho tiempo, puede en ciertos casos desarrollar esta fiebre hemorrágica, pero en las zonas tropicales y subtropicales causa muchísima morbilidad, o sea, muchísima gente que está enferma constantemente pierde trabajo y también es un riesgo, sobre todo en niños, ¿no? En niños porque te puedes tener, se pueden desangrar, tener muchos problemas de vasculares y puede llegar a tener un shock. Entonces,
¿de qué países estamos hablando?
Estamos hablando de 350 millones de personas que están expuestos a dengue porque son todos los países tropicales y subtropicales. El sureste asiático, todo Centroamérica y ahora mismo ya Sudamérica y toda la África subsahariana, ¿no? Entonces, claro, son las mismas zonas, las zonas donde conviven, donde viven estos mosquitos que lo transmiten, que son mosquitos que sobreviven en estas zonas tropicales y subtropicales. Entonces, lo que está sucediendo ahora, o sea, yo llevo mucho tiempo intentando entender cómo estos virus manipulan el sistema inmune para podernos infectar y cómo poder identificar el talón de Aquiles de estos virus para poder desarrollar terapias, pero también para desarrollar vacunas. Porque al haber cuatro virus a la vez es muy difícil, hay que hacer una vacuna tetravalente y tienes que tener muchas cosas en consideración. Entonces luego tienes que tener en consideración el papel de los mosquitos, ¿no? Entonces lo que está sucediendo ahora en los últimos años y cada vez va a ir a más, que claro, por el cambio climático y como están subiendo las temperaturas, los mosquitos que transmiten dengue, chikungunya, fiebre amarilla, Zika, todos estos mosquitos y malaria están expandiendo su área donde realmente pueden sobrevivir. Ahora mismo ya incluso en el Mediterráneo, en España, están por todo el Mediterráneo establecidos. Entonces se están viendo cada vez más casos de transmisión local, se están estableciendo en zonas que antiguamente no existían ese tipo de enfermedades. Entonces, lo que yo estoy ahora enfocando bastante y empujando como directora del departamento es crecer el departamento en el sentido de los, llamamos, arbovirus, que son transmitidos por artrópodos, ¿no? Mosquitos o incluso garrapatas. O sea, hay muchas familias de virus, pero varios de ellos causan muchos problemas en el mundo, incluido dengue. dengue es uno de los que causa más problemas a nivel mundial porque causa muchas infecciones a nivel mundial. Entonces, eso ahora mismo hay una preocupación de que se está extendiendo y que no se sabe trabajar con el virus, no sabemos tampoco hacer vigilancia de lo que está circulando en los mosquitos y no tenemos, ni siquiera los médicos saben cómo tratarlo. Entonces, hay una necesidad ahora mismo de poder ampliar un poquito cómo tenemos que anticipar este tipo de enfermedades, prepararnos para ellas y luego desarrollar todo tipo de herramientas, vacunas, terapias y tener un arsenal que podamos usar en el momento de que llegue, porque no es si va a llegar el cambio climático, es cuándo nos va a llegar. Entonces, cada vez estamos viendo más. El verano pasado hubo ya transmisión en Cataluña de varios casos autóctonos. En París hubo 30 casos de transmisión local en el verano de dengue. O sea, si viene una persona infectada de cualquier sitio endémico, si el mosquito ya está establecido, ahí puede haber ya un foco de transmisión. Entonces, es un poco también el concepto que llamamos One Health, una salud, ¿no? Nos estamos dando cuenta, gracias o por desgracia, por la pandemia, cómo la salud animal, la salud humana y el environment,
el medio ambiente, ¿no?
El ecosistema, el medio ambiente, están completamente relacionados. Entonces, no podemos pensar que los humanos somos una burbuja. Y tenemos que pensar desde el punto de vista One Health, una salud. Entonces, yo creo que eso es un concepto. Yo empecé estudiando la parte más molecular y cómo eso afectaba la respuesta inmune. Ahora estoy más involucrada en identificar la respuesta a las vacunas, cómo diseñar la vacuna para tener la respuesta adecuada y que haya protección. Tengo la suerte de participar en ensayos humanos y en tener acceso a cohortes humanas. Entonces, he pasado un poco de la parte más de laboratorio en sistemas celulares primarios, pero bueno, sistemas celulares ex vivo, a poderme hacer lo que se llama translacional, empezar a trabajar más en estos tipos de cohortes o de ensayos clínicos.
Hay un problema de acceso a muestras porque igual el contagio en zonas más desarrolladas es menor o podéis estudiar, porque claro, no sé exactamente cómo
no,
estudiáis.
Tienes que hacer conexiones pues por ejemplo hay organismos como el Instituto Pasteur que tiene institutos por todo el mundo que puede tener acceso, pero también hay investigadores que han establecido cohortes en zonas endémicas durante mucho tiempo y, por ejemplo, en el sureste asiático, sobre todo, se han estado trabajando durante muchos años y, de hecho, ahí es donde se están haciendo casi todos los ensayos de vacunas, pero luego en sitios como Brasil hay muchísimo dengue y Latinoamérica. Entonces, bueno, hay problema de acceder a las muestras porque también han sido problemas que no se consideraban importantes porque no afectaban a las zonas de países del primer mundo, ¿no? Entonces, no había un interés o no había una prioridad grande desarrollar una vacuna para dengue o desarrollar un tratamiento. Malaria es otro problema grandísimo, que no es un virus, pero también está transmitido por mosquito. O sea, todas estas enfermedades que hemos un poco, se llaman olvidadas o neglected, le llaman en inglés, son enfermedades que se han ignorado un poquito porque no nos afectaban directamente a los países. Pero claro, ahora nos encontramos sin tener las herramientas o sin tener el conocimiento de cómo abordarlas y que, bueno, pues van a llegar y están llegando ya. Y bueno, pues a mí eso me apasiona un poco ver el cómo podernos preparar, cómo aprender de lo que nos ha pasado, cómo saber que hay que van a seguir pasando y que a lo mejor no es SARS, a lo mejor no es gripe, a lo mejor es otro tipo de virus, pero cada vez estamos interfiriendo más con el ecosistema, estamos desforestando, estamos metiéndonos en zonas que son muy remotas, donde antes no había humanos, y entonces cada vez las oportunidades son más grandes, ¿no? De que haya estos saltos, spillover de animales a humanos.
Sí. Te preguntaré también ahora por la pandemia, que me interesa ver cómo la pandemia nos afectó a todos una barbaridad, todo el mundo, pero entiendo que a los virólogos en mayor medida, ¿no? Pero antes también, ya que lo has mencionado y creo que también tienes estudios sobre la gripe, yo te he escuchado decir que se anda buscando una vacuna universal para la gripe. Pero eso es realmente posible, porque yo tengo entendido que si nos tenemos que vacunar cada año es porque es un virus que muta muy a menudo, ¿no?
Claro, muta muy a menudo, pero lo que las estrategias que se están usando es encontrar las zonas del virus que son más conservadas y que también son conservadas entre distintos tipos del virus de la gripe, que hay muchas variedades, porque como además el virus de la gripe viene también de animales, sobre todo la gripe A. La gripe A puede venir de aves, puede venir de cerdos, puede venir de distintas, sobre todo de aves y cerdos, pero puede venir de otras fuentes. Pero lo que se está haciendo es buscar esas zonas que no cambian tanto y que se pueden encontrar en varios de estos subtipos de gripe y hacer una vacuna que genere los anticuerpos que funcionen contra todos ellos. Y de momento una de las estrategias se está haciendo aquí en el Monte Sinaí, y Adolfo es parte del equipo que lo está haciendo y están haciendo los ensayos clínicos. O sea, se paró todo un poquito con la pandemia porque estaba en un momentito en el que ya se iba, pero ahora ha vuelto a arrancar un poquito, aunque es en paralelo con otras iniciativas para SARS. Claro que ahora también hay que tener en cuenta que sigue circulando. Entonces, bueno, por lo que nos ha pasado a los virólogos es que estamos, y nosotros que hemos estado siempre involucrados en desarrollo de vacunas, pues hemos estado siempre un poquito en el ojo del huracán, ¿no? Donde cómo podemos ayudar a entender bien cuáles son los factores importantes de los virus a los que tenemos que dirigir la respuesta inmune. Entonces, ¿cómo diseñamos la vacuna? ¿Qué plataformas se pueden usar que puedan ser más fáciles, pues, de adaptar? Como la plataforma de RNA mensajero, eso fue la ventaja que tuvo, ¿no? Se pudo adaptar muy fácilmente y ahora se ha adaptado con las variantes. Y luego otro tipo de estrategias que no eran las típicas, ¿no? Entonces, eso ha sido también una cosa en nuestro departamento siempre que hemos tenido muy, muy buena, o sea, hemos sido fuertes en eso, en el sentido de tener bastante experiencia, financiación y un equipo bastante bueno para hacerlo. Uh-huh.
Ya has mencionado también el virus del Zika. Yo recuerdo hace unos años, cuando estaba yo todavía de postdoc en Yale, que hubo como muchas noticias sobre el virus del Zika, y esto pasa siempre de vez en cuando, ¿no? Aparece por ahí un virus, hay como mucha alerta. ¿Qué es el virus del Zika y por qué ya casi no se oye hablar de él? Porque claro, muchas veces me pregunto si son amenazas reales o otro tema también interesante, ¿no?
Son reales, son brotes que surgen. El virus del Zika, lo que suele suceder con virus es que encuentran una población que es naive y ahí se expanden como el fuego. Y eso es lo que pasó con Zika en las Américas. Zika había circulado en África durante décadas. O sea, en África y en el sureste asiático, y causaba no causaba mucha enfermedad o no se sabía, pero resulta que llegó a Brasil y hubo ciertas circunstancias. No sabemos todavía si fue por algún componente genético de la población o simplemente a lo que habían estado expuestos anteriormente. Algo específico sucedió, se encontró con una población naive y el mosquito que circulaba allí, que es el mismo que transmite dengue, pues fue capaz de, claro, empezar un brote bastante grande. Empezó en Brasil, se extendió a zonas de Centroamérica, pero el más fuerte fue en Brasil. Y entonces, bueno, todavía, y el problema que hubo es que en vez de causar una enfermedad hemorrágica, Zika lo que causaba, cruzaba la placenta y puede infectar el cerebro del feto. Entonces, fue el problema de las embarazadas. Y claro, lo que sucedió es que todo este tipo de virus transmitido por mosquitos, se puede controlar la transmisión controlando el mosquito, ¿no? Y fumigando o haciendo algún tipo de medida, pero no son, por ejemplo, como un virus respiratorio, que se transmite muchísimo más rápido, ¿no? Pero causó muchos problemas, sigue circulando y es primo hermano del dengue, porque se parece bastante, pero es otro virus, causa una enfermedad diferente, pero genéticamente tienen bastante similitud, pero son virus diferentes. Ahora ya están cocirculando, lo que pasa que se ven bastantes menos casos de Zika, pero se siguen viendo. Pasa que se detecta mucho antes. Una de las cosas que suele suceder en este tipo de brotes es que se, se impulsa mucho el que se puedan desarrollar mejores métodos de diagnosis, que por ejemplo para Zika no existían. Pero por ejemplo, cuando surgió Zika, se mejoraron la diagnosis de dengue, porque eran tan parecidos que hubo que un poco aprender a distinguirlos. Entonces, ahora mismo hay muchísima mejor diagnosis para dengue y Zika que antes. Entonces, se puede detectar antes, ya hay una concienciación de que pueden haber casos de Zika que no existía antes. Entonces, no es que se haya controlado, pero está causando muchos menos casos. Ahora mismo, por ejemplo, en Latinoamérica hay un brote enorme de dengue, hay un problema grandísimo con dengue y también un poco de Zika, pero sobre todo dengue. Y en Argentina no dan abasto, en Brasil tienen muchísimos problemas. O sea, dengue está siendo ahora cada vez más evidente y está causando cada vez brotes más grandes.
¿Estamos cerca de las vacunas, bien de dengue o de Zika?
Sí. De Zika todavía estamos mirando cómo compaginarlas con las de dengue, pero de las de dengue ha habido varios intentos que no han funcionado muy bien. Ahora mismo hay una que se está desarrollando en Brasil y que se ha probado en Brasil y en Tailandia, que tenemos muy buenos datos. Creemos que se va a licenciar pronto, la va a sacar, hay una compañía en Brasil que se llama Butantan y luego hay otra que Merck seguramente la sacará en Asia. O sea que hay esperanza de que va a haber al menos opciones, distintas opciones, las dos que existen funcionan pero no mucho. Yo creo que la que va a venir es la mejor, es con la que yo estoy trabajando, entonces tengo un poquito de... Pero bueno, tenemos también acceso a datos, entonces ves que está funcionando. Pero bueno, eso son muchos años, ¿no? Ha habido muchos años de aprender qué es lo más importante que tenemos que enfocarnos, ¿no? En este tipo de vacunas. Pero tengo el privilegio de poder colaborar con personas que están haciendo los ensayos clínicos y que tengo acceso a muestras y que podemos entender un poquito cómo funciona en humanos, ¿no?
Qué bien, qué bien. Te preguntaré también por el movimiento antivacunas, pero antes, porque es algo que a mí me preocupa, la verdad que mucho, pero tengo aquí un artículo que he encontrado que firmasteis un montón de virólogos en junio del año pasado, que se podría traducir algo así como virología bajo el microscopio, una llamada a la racionalidad. Sí. ¿Este artículo qué es y de dónde sale?
Es un artículo de opinión y es un artículo un poco de llamamiento a que realmente se nos ha vapuleado un poquito, sobre todo a los virólogos, se nos ha exigido ayudar, dar soluciones, animar a la gente, decir cómo funciona todo. El mismo día que sale el paper ya tenías que saber de qué iba y explicar, o sea, y hemos hecho todo lo que hemos podido. A luego a ser los malos, que lo que queremos es destruir a la humanidad, que queremos crear virus letales y que nos vamos a enriquecer con las vacunas. O sea, es un poco la sensación de que hubo una concienciación de la importancia de la ciencia y ahora se ha politizado y se ha tergiversado de tal forma que hemos pasado a tener que defender lo que estamos haciendo como si fuera algo que tenemos que defender. ¿Por qué lo vamos a...? O sea, que como, pero lo mismo podría pensarlo la sanidad, ¿no? Que tanto se aplaudió a la sanidad y ahora los pobres están cada vez peor tratados, ¿no? Entonces, yo creo que ha habido está todo como muy drástico, ¿no? O sea, esa necesidad, ese miedo que se pasó, la gente no se acuerda del miedo que pasó. Y ahora ya no, se ha habilitado, o sea, los villanos son los Fauci, ¿no? Es el malo de la película. Es ese tipo de concepto, ¿no? Entonces fue un poco como, se está mirando qué tipo de experimentos se hacen, por qué se hacen, cuando realmente tenemos que pasar tantos controles de seguridad, de cómo se está haciendo todo, biocontenimiento, estamos, pero sin embargo se juzga todo el rato como que los... Que siempre va a haber un escape del laboratorio, que va a haber un escape de... Bueno, y en el metro no hay escapes, o sea, no hay escapes en la calle. O sea, es un poco como dudar de la honestidad de los científicos y de la integridad y del rigor, ¿no?, de los científicos. Entonces hubo mucha reacción de todos los virólogos como, bueno, ahora resulta que nos hemos pasado toda la pandemia intentando ayudar y esto, y ahora resulta que tenemos que defendernos, ¿no? Y entonces... nos asociamos todos en la Sociedad Americana de Virología e hicimos un comunicado, ¿no? Como para decir, oye, estamos aquí para ayudar y siempre lo hemos estado.
Qué bien. O sea, es una pena que tengáis que hacer algo así, ¿verdad? Porque es verdad que la pandemia puso el foco en la ciencia y en la virología especialmente. Pero que,
y yo creo que ha quedado, yo creo que eso ha quedado. O sea, yo soy muy optimista, yo soy por naturaleza optimista. Entonces yo creo que sí, que esto, igual que las antivacunas que comentabas antes, bueno, han hecho mucho ruido, pero realmente no han hecho mucha mella. Porque en España, que tanto salían los antivacunas, se vacunó el 90% de la gente. O sea, que
el COVID,
sí,
¿no? Dices.
Sí, entonces, ¿qué, sí. ¿qué pasa? Que se les da mucha, yo creo que se les da mucha voz. Entonces, el problema no es que haya muchos, es que se les da tanta voz que se les visibiliza demasiado. Entonces,
¿de dónde surge esta problemática? Porque hace unos años nadie hablaba de este tipo de cosas.
Porque es las redes sociales. La gente quiere lo que es controversial, lo que es, ¿sabes? O sea, siempre buscar estas teorías conspiratorias, conspiranoicas, como que alguien quiere hacer el mal a alguien, pero yo creo que es por este sed de noticias que tiene la gente, ¿no? De que las redes sociales se han transformado, que la gente está constantemente buscando nuevas noticias. Entonces, por eso no existía antes, yo creo, porque no había esos lugares donde la gente puede expandir estas teorías conspiranoicas y locas. Pero yo creo que al final la gente tiene sentido común y se da cuenta de que nada es de un extremo ni en el otro. Nosotros tampoco queremos decir que todas las vacunas curen todo y sean infalibles, ¿no? Pero son necesarias. Tienes que entender que es mejor vacunarte que infectarte y es mejor estar preparado que no sufrir una enfermedad, que no sabes las secuelas que te puede dejar y que las cosas se están haciendo con rigor, los ensayos clínicos se están haciendo con rigor. Se sabe si una vacuna tiene un efecto adverso, se paran los ensayos clínicos. Entonces la gente era, porque lo han parado. Pues claro, es que mejor que lo paren. Pero era un poco interpretar siempre por la parte mala, ¿no? Y bueno, pues yo creo que sí que se ha adquirido más conocimiento de cómo funciona la ciencia, o sea, o el desarrollo de este tipo de herramientas, pero la gente pues tiene dudas y es normal que las tenga. Yo lo que digo a mucha gente, yo no quiero convencer a nadie de que se vacune. No es cuestión de convencer, es cuestión de informar. Yo lo que quiero es que la gente tenga la información y tú tomas la decisión, ¿no? Porque es informar riesgo-beneficio. Tú determinas si para ti el beneficio es mayor que el riesgo, si no hay riesgo. O sea, para mí es más riesgo infectarte que vacunarte. Pero tú, si tú prefieres infectarte, el problema es que tú vas a infectar a otra gente. Y en el concepto de una pandemia no te puedes permitir el lujo de ser individualista. Porque por eso existe salud pública. Salud pública es de todos y es para todos. Entonces hemos perdido un poquito la idea de salud pública que existía y no se planteaba. Si algo había que hacerlo por salud pública, se hacía porque era por el bien de la sociedad. Ahora hay mucho individualismo, todo el mundo tiene muchos derechos, pero no se da cuenta que si tus derechos están invadiendo los del de al lado, pues, o sea, no tienes más derecho que el de al lado. Entonces, es esa sensación de que ahora el individualismo que hay, todo el mundo tiene derecho a todo y no hace nada por adaptarse a lo que necesiten los demás. Yo creo que hay más aceptación de lo que parece, pero ya te digo, si tú en un programa de televisión sacas un antivacunas con un provacunas, pero resulta que en la sociedad hay 9 provacunas y un antivacunas, ¿por qué le estás dando la misma voz a los antivacunas que a los pro? Ponme 9 provacunas con un antivacunas, ¿no? Me parece más justo.
No, totalmente. Yo creo que además el tema de la pandemia, claro, es que tenías el foco en muchos sentidos, ¿no? Porque esto que comentas de los ensayos clínicos, es que se hizo un ensayo clínico casi a nivel mundial con toda la población contrarreloj por lo crítica que era la situación para intentar sostener los sistemas sanitarios y demás. Pero que así es como funciona realmente todo tipo de investigación y todo tipo de ensayos clínicos en cualquier campo, no solo en el campo de las vacunas, sino yo que trabajo en cáncer, por ejemplo.
Canto el mea culpa, ¿no? Porque yo creo que también los científicos teníamos tanta esperanza con la vacuna que quizá dimos una sensación más optimista o no supimos transmitir que realmente las vacunas en el tiempo que se desarrollaron no era posible que pudieran bloquear infección. Entonces, no supimos separar el el evitar infección con el evitar enfermedad. Entonces, la gente entonces dijo, uy, nos habían dicho que estas vacunas nos iban a... Y mira lo que está pasando, nos están engañando. Entonces hubo quizá demasiada ilusión por la vacuna o demasiado entusiasmo y no supimos nosotros mismos el informar de una forma clara de que no se había, no era, estaba claro. O sea, no había dado tiempo de que hubiéramos desarrollado una vacuna para evitar infección, pero en ese momento lo que se necesitaba era evitar enfermedad. Entonces, eso, ese mensaje no caló. Entonces, al no calar ese mensaje, hubo sensación de que los científicos habían engañado a la gente. Entonces, yo creo que eso pues fue como más leña al fuego del dudar y del pensar que no te están diciendo la verdad y ese tipo de cosas.
¿Crees que ahora ya han pasado 4 años desde el 2020, aquel año fatídico, que ahora te preguntaré también cómo afectó a tu laboratorio y a tu investigación, pero crees que aparte de este mensaje igual que fue un poco confuso, se hicieron cosas mal en la pandemia o dentro de la urgencia con la que vivimos todo el mundo?
Se hicieron las cosas que se necesitaban hacer con la información que teníamos en ese momento y con la experiencia colectiva de otras pandemias. Entonces, eso es lo único que podíamos hacer. Entonces, en unos países y también con los recursos de cada país. ¿Sabes? Hay países que pueden tener unos recursos, un sistema sanitario o pueden quedarse en casa porque pueden sobrevivir teniendo comida. Hay otros países que no lo podían hacer, que no tenían agua corriente. O sea, tienes que mirar un poco. Se hizo lo que se pudo con la información que se tenía y con los recursos que se tenían. Y se cometieron errores como en todo, como se cometen errores en el día a día de cualquier gobierno, de cualquier país. Pero el problema y la diferencia es que había que tomar decisiones en el momento. Entonces, eso es muy difícil acertar siempre. Ahora, no se hicieron cosas por hacer daño, quitando a la gente que se ha querido luego enriquecer por aprovechándose de los demás. Pero yo no creo que desde ningún gobierno lo que se quiso hacer es daño a la sociedad, ¿no? Se quiso evitar un mal mayor. Entonces, bueno, pues hubo gente que le pareció que las medidas eran muy extremas o que las medidas no eran suficientemente extremas. No sé, es difícil, pero yo creo que hemos ganado más de lo que hemos perdido con cómo se hicieron las cosas.
Sí, y espero, yo confío en que esto nos prepare por si llegan futuras pandemias, ¿no? Que eso es un run run que también se escucha por ahí, yo lo escucho a muchos virólogos, el propio Fauci también lo dice, ¿no? Que tenemos que estar preparados porque esto puede volver a pasar en cualquier momento.
Y a todos los departamentos de microbiología de Estados Unidos y de Europa, te puedo asegurar que tienen ahora mismo un grupo de pandemic preparedness. Siempre lo decíamos en todos los proyectos que escribíamos, pero ahora mismo todo el mundo activamente está preparándose para pandemias. O sea, se está poniendo más esfuerzo en tener más herramientas, más conocimiento, traerte gente a tu laboratorio que cubra un hueco que tú no tienes para ese tipo de pandemias o de epidemias o de patógenos. Entonces, yo creo que sí, que eso ahora mismo ya en todos los departamentos se está haciendo de microbiología porque es por donde sabemos que va a venir lo siguiente. Sí. Que puede no ser una pandemia, pero podemos evitar muchas epidemias.
Eso es, epidemias, ¿no? Entonces, nos ponemos en marzo, abril de 2020. Vamos a hacer el esfuerzo de ir 4 años atrás. Yo me tuve que quedar en casa durante 3 meses. Yo tuve que parar toda mi investigación en laboratorio y hacerla desde casa con distintos proyectos, ¿no? Hacía otro tipo de cosas. Aprendí mucho de bioinformática, cosas así. Pero me consta, yo estaba en Yale en aquella época, que mis compañeros microbiólogos y los que trabajaban en virología y en inmunidad, tal, no pararon, sino que simplemente dieron un giro completo a la investigación que tenía que hacer y todo el mundo se puso a investigar en COVID. Supongo que tu laboratorio pasó algo similar.
Sí, nosotros trabajamos en COVID y también hicimos mucho apoyo, porque aquí también se da mucho apoyo a otros grupos que tenían modelos animales. Nosotros no teníamos modelos animales en el nuestro. Y entonces se hacía trabajo de apoyo, de hacer la parte básica para que pudieran hacer experimentos. Yo tuve 2 personas metidas en el BSL-3, que es donde se puede trabajar con SARS, de apoyo y trabajando, bueno, en algunos experimentos nuestros. Pero luego también se hizo mucho apoyo al hospital, porque había que entrenar a la gente a cómo tratar las muestras, cómo tratar los tejidos de la gente, las autopsias, o sea, había un desconocimiento total del potencial del virus. Entonces también hubo mucho trabajo de entrenar gente, de cómo tener que trabajar en condiciones de biocontención y eso fue un trabajo también bastante duro. Vinimos a trabajar todos los días en el laboratorio, o sea, solo vinieron a trabajar los cuatro que podían trabajar en BSL3, ¿no? Entonces ahí estuvimos pues al pie del cañón todos y muy conectados con el hospital y con lo que hacía falta, que era, por ejemplo, desarrollar diagnóstico y desarrollar cómo hacer los test de diagnóstico, test de serología. O sea, hemos tenido grupos muy fuertes y se ha publicado mucho durante la pandemia aquí en el Monte Sinaí y en muchos otros centros. Pero una de las cosas que hizo Florian Kramer, que es uno de nuestros profesores, pues él dio generosamente a todos los laboratorios que se lo pidieron los reactivos que necesitaban para hacer un test. O sea, que eso, ahí todo el mundo echó una mano a todo el mundo, ¿no? Y nos juntamos y ahí no era competencia, no era competir, era ayudar y cada los que teníamos un conocimiento de virología, pues aportar todo lo que podíamos, ¿no? Para entender un poquito y también hicimos muchísima divulgación, ¿no? Muchísima divulgación de vacunas. Nosotros empezábamos con España, veníamos al laboratorio y acabábamos con Estados Unidos. Yo hacía town halls, porque tenías que hablar de vacunas, yo qué sé, en colegios, en iglesias, en tal, te pedían que lo hicieras por Zoom, en España igual. Entonces, hacías una labor de divulgación, labor de aquí de trabajo, y se nos pasó como que, o sea, un poco de locura, ¿no? Pero por otra parte, como virólogos, también no puedes evitar el tener el conocimiento que adquirimos fue muy, muy importante y muy, o sea, aprendes mucho. O sea, que me sentía casi culpable, ¿no? Porque digo, estoy aprendiendo tanto, casi como que, porque te sorprendían tanto lo que iba pasando, ¿no? Entonces estábamos muy metidos también como intelectualmente en desarrollar hipótesis, ver cómo funciona, dónde podemos tirar, o sea, que era muy excitante también desde el punto de vista científico, ¿no? Porque es una cosa nueva, una cosa que la población no había visto antes, entonces, ¿cómo vamos a resolver? Entonces, ahí, pues tuvimos una especie de mezcla, ¿no? De miedo, pero a la vez te sentías, bueno, venga, hay que tirarse, vamos a hacerlo. Y te das cuenta, digo, que hay un riesgo muy grande, ¿no? De contagio, pero al final lo haces porque tienes la adrenalina a mil.
Sí, sí, claro. Tuvo que ser, supongo, una época estresante y emocionante a la vez, ¿no?
Como científica. Es una nebulosa ahí, pero al final yo creo que aprendimos mucho. Yo siempre digo de broma que aprendí a hablar mejor en español científico que de lo que sabía, porque yo, ¿sabes? Tuve que hablar tanto que al final aprendes toda la terminología científica en español, que hacía mucho que yo no tenía que hablar tanto en español de ciencia.
Y una pregunta que me surge, que todavía sigo oyendo por ahí de vez en cuando noticias, tal. No sé si tú estás familiarizada con el long COVID, ¿no? El COVID este de larga duración. Si, eso, ¿en qué consiste? No sé si conoces cuáles son.
No sabemos en qué consiste. O sea, long COVID existe, es unas secuelas, pero engloba muchos tipos de síntomas, ¿no? Entonces, no podemos poner todavía el dedo en qué es long COVID, pero lo que sí que yo creo personalmente y basado en lo que pasó, hubo tanta gente que se infectó que ahora mismo lo estamos viendo a tiempo real lo que pasó con long COVID. Pero seguramente había muchos síntomas que existían antes que tú no asociabas con una infección anterior y que no se veían tantos casos. Entonces, la gente que decía chronic fatigue, no sé qué me pasa, había muchas cosas que no se sabía el origen y que probablemente habías tenido una gripe 3 meses antes o habías tenido cualquier otro tipo de infección. Entonces, estamos ahora intentando como dar marcha atrás si realmente cualquier proceso inflamatorio sostenido que te haga algún daño a algún órgano, si eso puede resultar luego en este otro tipo de síntomas. O sea, que probablemente vayamos a aprender de esto, que no es realmente COVID en sí, sino el proceso inflamatorio relacionado post-infección no es causado seguramente por el virus, simplemente que tu sistema inmune sigue funcionando y entonces te termina atacando órganos y depende de tus patologías previas o de tu patología de base o biología de base, te está atacando un órgano u otro o te está afectando más o menos. Entonces yo creo que puede que sea algo más extendido de lo que pensábamos, pero que no, al ver tantos casos a la vez, ha sido más fácil de poder correlacionar con COVID. Sin embargo, en otros no se podía ver todo a la vez y que tuvieran siempre un punto común. Entonces sí, existe, pero no es algo definido que podamos decir siempre te afecta al cerebro, siempre te afecta a los pulmones, pero es probable que sea una cosa que está relacionada con la infección y con una infección tan larga, porque hubo gente que estuvo hospitalizada mucho tiempo. Entonces, entonces al final te va fallando órganos o te va atacando el sistema inmune a tus propios órganos.
No. Y otra cosa que quería comentar contigo, que tiene que ver un poco también con el papel que pueden tener los medios de comunicación a la hora de comunicar ciertas noticias que tienen que ver con epidemias, brotes, etcétera. ¿La enfermedad X te suena?
La enfermedad X es importantísima.
¿Qué es la enfermedad X? Porque yo he leído cada cosa que algunas son
No, la enfermedad X es un término que tenemos en enfermedades infecciosas, que es desarrollar herramientas para una enfermedad X desconocida. O sea, que no tengamos que conocer cómo es ese virus, cómo es ese patógeno, para poder desarrollar las herramientas. Entonces es siempre como estar preparado para la enfermedad X, o sea, que funcione para muchas y que sean suficientemente amplias que podamos utilizarla para algo completamente desconocido y nuevo. Entonces, es lo que ahora queremos hacer todos, ¿no? El aprender de lo que hemos visto en común con muchas enfermedades o con muchos síntomas que se están viendo, cómo podemos desarrollar alguna herramienta que pueda tener un ámbito mucho más amplio y entonces podamos luchar contra la enfermedad X desde el momento uno. Y, por ejemplo, se está fomentando mucho en financiación, pues, por ejemplo, familias de virus que conocemos y que para algunos tenemos herramientas y para otros no, intentar desarrollar esas herramientas por si uno de esos miembros de esa familia que nunca ha afectado a humanos de repente salta. O sea, aprender un poco de nuestra experiencia para estar preparados para esa enfermedad X que no sabemos nunca cuál va a ser. Y no tener que estar siempre en el momento, tener que correr a desarrollar las herramientas para esa enfermedad X.
Tiene mucho sentido, pero es que hay algunos titulares que lees por ahí que
prácticamente bueno, dicen pero es que la gente pone que unos titulares, sí. Eso es otro melón que hay que abrir, porque lo de los titulares muchas veces no reflejan lo que quiere decir la persona o lo dejan fuera de contexto, entonces es muy difícil y asustan. Y lo que se tiende mucho ahora con los titulares es asustar.
Claro.
O a la controversia.
Sí, es cierto que eso queda casi para un podcast completo y yo quiero ir cerrando para no robarte más tiempo y sobre todo para hablar de un par de cositas que quiero mencionar que creo que es muy importante también para ti, ¿no? Y resaltan mucho el buen trabajo que haces y los reconocimientos que te has llevado, porque en 2022, por ejemplo, fuiste una de las 100 mujeres más influyentes de España en Estados Unidos. ¿Cómo se siente una al ser nombrada algo así?
No, o sea, yo no sé, en algún momento alguien me nominó para un premio y creo que, bueno, pues se me dio visibilidad a mi currículum o a mí, y entonces, pues es un poquito como el efecto dominó, ¿no? Que ya, si en ciertos círculos ya te conocen, pues en ciertos círculos piensan en ti cuando tienen que elegir una persona, quién puede ser una española que pueda. Entonces, yo no creo que yo sea la persona más influyente ni la mujer más influyente, simplemente que he tenido la suerte de haber tenido visibilidad y de que se me haya dado esa plataforma para poder estar presente en ciertos círculos donde se toman ese tipo de decisiones de quién es una mujer influyente, ¿no? Pero yo lo tomo un poco como realmente no soy yo, sino es las mujeres científicas las que se están visibilizando. Entonces, para mí me encanta que me los den a mí, pero sobre todo porque hacen visibilizan mujeres que pueden tener carrera, familia, vida y hacerlo, y que no hay que estigmatizar ni tampoco pensar que no se puede llegar por el hecho de ser mujer. Entonces, si puedo tener un micrófono o una plataforma o un altavoz para decir cosas que realmente pueden llegar a una niña o a un niño y que diga, bueno, pues a las mujeres hay que respetarlas y darles el espacio, ¿no? Porque también hay que educar a los niños, no solo a las niñas. Yo siempre digo que no son las niñas. Las niñas ya saben lo que tienen que luchar. Son los niños los que tienen que saber dejar pasar un poquito. Y entonces eso. Yo creo que es un privilegio el haber sido nombrada y recibir premios, pero sobre todo porque me da la oportunidad de poder defender cosas y de poder hablar de cosas que realmente, pues defender la educación pública, defender la salud, defender salud pública, vacunas, y bueno, y también informar. Entonces yo creo que, o sea, me siento muy orgullosa de todos los premios que me están dando, pero no creo que yo sea merecedora única de esos premios. O sea, bueno, pues el hecho de que me nominase CUSA para el último premio, pues me da mucho orgullo, ¿no? Pero, pues eso, he tenido la grandísima suerte de que me dieran un premio con el nombre de Margarita Salas, o sea, que para una mujer científica española es un referente de mujer que tuvo vida, que tuvo familia, que tuvo carrera, que tuvo un marido también científico, que estuvo con un premio Nobel. O sea, que se vea que se puede hacer, pero que hay que visibilizar un poquito más y ayudar también un poco a que se nos dé ese sitio donde se toman decisiones, el estar ahí.
Eso es, qué bonito. Lo hablaba el otro día con Begoña Vila, que fue la tercera persona que pasó por aquí por el podcast, también muy activa en ECUSA, y la importancia de los referentes, ¿verdad? De cómo está cambiando mucho, que antes los niños pensaban en niños y niñas pensaban en un científico y dibujaban a un señor con bata, y que ahora está cambiando eso, en parte gracias a figuras como tú, que me gusta que tomes ese rol, que lo veas como no un premio personal hacia ti, sino como un premio de, claro, la visibilización de,
o sea,
la mujer.
Porque yo creo que es la suerte de que haya caído tu currículum en manos de una persona que está en el comité de selección de un premio, ¿no? Pero hay muchas mujeres que merecen esos premios, y bueno, pues que no tengamos que llegar a un momento en el que tenga que ser premios de mujeres, que sean premios, y que en todos los sitios haya mujeres, hombres y de todos los colores, ¿no? Entonces, bueno, pues si tenemos que todavía seguir empujando, pues seguiremos empujando hasta que no haya que empujar más.
Sí, estoy de acuerdo, eso es muy bonito. Y el premio, lo has mencionado, ¿no? Estuviste hace poquísimo en Estocolmo.
¿No?
Que sí, además creo que te nominó ECUSA, creo que te nominó Judith Jiménez, que sí, es la antigua presidenta.
Sí, fue increíble, lo pasamos genial, no nos conocíamos en persona y fue, bueno, una persona maravillosa. Y
pues amiga mía.
Sí, estuvimos muy, muy bien, muy a gusto juntas. Y luego también conocí al grupo de ACES, que son los científicos españoles en Suecia, más luego la gente de la embajada, se volcaron todos. Vino también Eva Paino. Tuve mucho, me sentí muy arropada, ¿no? Muy, muy acompañada y luego el hecho de que estuviera la hija de Margarita Salas, la Fundación Margarita Salas, pues fue también muy emotivo, ¿no? Conocerla. Y hablar, bueno, pues a su madre no la conocí, pero era un referente, ¿no? Y que ella haya seguido el legado de su madre. O sea, fue un premio bonito en muchos sentidos, porque realmente era muy simbólico en todo esto y me sentí muy, muy honrada, ¿no? De haberlo recibido, obviamente.
Sí, sí. Qué bonito. Sí, yo fui el encargado de subir la noticia a la web y así es como digo, pues es el momento perfecto para contactar a Ana.
Me quedé un poquito. Sí, no, ha habido premios que me han sorprendido porque por ver la gente a las que se lo han dado antes o sea, y que te quedas sorprendida porque en el fondo tampoco piensas nunca que te van a elegir a ti, ¿no? Entonces, hubo uno que me dijeron, ¿qué sentiste? Digo, pues que se habían equivocado cuando me mandaron el email. Cosas así, ¿no? Y que me pasan porque no lo tienes en la cabeza, que ese es tu gol. O sea, no es tu gol, pero digo, es una pantalla también para otras cosas. O sea, es usarlo de forma positiva para poder dar un poquito más de visibilidad.
Y es un merecido reconocimiento que al final quiere decir que estás haciendo las cosas bien en todos los ámbitos de tu trabajo, con lo cual, enhorabuena por ese premio.
Gracias.
Y ya te voy a hacer la última pregunta, que se la hago a todos los que han pasado por aquí, y algunos se la tienen que pensar, otros lo tienen muy
claro. Esa es la difícil.
Bueno, no, a mí, mira, esto siempre lo cuento, pero a mí me preguntaron tres en una entrevista que tuve precisamente en Nueva York para un postdoc, que les dijera tres respuestas científicas que a día de hoy desconocemos y para la cual, si yo pudiera conocer la respuesta en un chasquido de los dedos sin de manera automática, ¿cuál sería? Yo le tuve que decir a esta persona tres de ellas, que las tuve que pensar al momento. A ti solo te voy a preguntar una, esa pregunta científica que todavía no tenemos respuesta, pero que te mueres por conocer, ¿cuál sería? Si es
yo
que hay alguna.
Para mí, la pregunta que me muero por conocer es ¿por qué seguimos teniendo enfermedades? Me gustaría saber por qué todavía, bueno, no sé, ¿por qué? Yo creo que sí que lo sé, pero es evitar seguir teniendo enfermedades que sean letales, ¿no? O sea, que aprendamos a convivir con los patógenos de tal forma que no sea lo que nos mata un patógeno. Pero yo creo que son preguntas que todavía no sabemos muy bien. Porque yo creo que tengo una hipótesis, ¿no? Que es, o sea, que se sabe que es que los patógenos van evolucionando y muchos de ellos llegan a ser bastante menos patogénicos. Pero hay muchos que no. Entonces, ¿qué es lo que determina que algo sea patogénico o no? Aparte del haber estado conviviendo durante la evolución mucho tiempo con los humanos o con los animales. Entonces, si hay alguna cosa específica que determina por qué hay ciertas cosas que podemos curar y otras cosas que no. Entonces, ¿por qué hay todavía esa dificultad de determinar, por ejemplo, en el caso de SIDA o en el caso, hay ciertos virus que se nos resisten, ¿no? Que llevan evolucionando y que somos incapaces de alcanzarlos. Entonces, para mí eso es lo que no se ha resuelto todavía. El entender bien por qué hay, cada uno es un mundo y por qué hay ciertos patógenos que se nos resisten.
Ajá. ¿Y crees que lo resolveremos y que lo veremos tú y yo?
Yo creo que sí, lo resolveremos, pero con distintas estrategias. O sea, yo creo que lo importante es seguir avanzando en estudiarlos para poder desarrollar más estrategias. En unos casos podrán ser de prevención, en otros casos van a tener que ser de tratamiento y no va a ser posible a lo mejor prevenir de la misma forma, pero lo que pasa es que surgirán otros, porque en cuanto dominamos una van a surgir otros, porque es así la naturaleza, ¿no? Y entonces eso es un poco, bueno, no sé, quizá no es lo que no se puede resolver, es simplemente que darnos cuenta que vamos a tener que ir siempre a la carrera detrás de los patógenos porque siempre nos llevan un poquito de ventaja. ¿Sí?
Así es la naturaleza, es maravillosa, es compleja y está en continua evolución, con lo cual, efectivamente.
¿Y qué respuesta diste tú?
Oh, ¿qué di yo? A ver, yo creo que una era a ver si había vida en el espacio, o sea, fuera de la Tierra, vaya. Otra, a ver si vamos a poder entender la cuántica o incluso poder aprovechar los viajes a través de agujeros negros, entender la física hasta ese punto de poder usarla para modelarla, digamos. Y la tercera creo que dije, que era en mi campo, cómo una célula normal, todos los eventos que ocurren hasta que se convierten en un tumor, ya te hablo de todo tumor, cada evento singular que ocurre dentro de ese genoma, epigenoma, lo que sea, que creo que eso ayudaría mucho a esa hipotética cura del cáncer universal, que yo creo que es muy difícil de conseguir, tener esas respuestas al mínimo detalle ayudaría. Y tuve que improvisar ahí.
Sí, no, claro. No, yo también he improvisado un poco. Yo creo que tampoco he dado en el grano con mi tema que no hemos resuelto. A lo mejor el envejecimiento, pero tampoco se puede pretender parar el envejecimiento. O sea, yo creo que eso es una falacia. No queremos tampoco vivir eternamente. Pero, o sea, evitar las enfermedades, a lo mejor es un poco naïf, ¿no? Porque no vamos a evitar enfermedades, pero un poco controlar ¿qué es lo que determina que algo sea grave o que suceda en niños, que suceda?
Eso es. Sí. A ver, este tipo de cuestiones que parecen a veces que ciencia ficción, también hace 100 años, hace 200 años, tampoco se creía que el ser humano fuera capaz de volar, y ahora mismo estamos volando continuamente, y quiero decir, los avances nunca sabes a dónde llegarán, ¿no? Por eso me gusta a mí plantearme estas cosas y preguntaros a vosotros también y a vosotras que estáis en campos muy distintos.
Yo soy más práctica, claro, hay otros científicos que te darán una respuesta muy, como muy molecular o así. Por ejemplo, Adolfo, seguro que te da una cosa como muy... Yo soy muchísimo más práctica y mucho más...
Se la preguntaré si lo traigo por aquí.
Sí, sí.
Pues nada, Ana, yo ya no te quiero robar más tiempo, que seguro que tienes que... Me has dicho que te vas para España, tendrás muchas cosas que...
Tengo que escribir el artículo de Cajal.
El artículo de Cajal, que vas a estar en un acto de Cajal, que seguro que lo veremos. Pero solamente te quiero agradecer, yo he estado muy a gusto, espero que tú hayas estado también a gusto.
Igualmente, sí, sí.
Charlando con nosotros en ECUSA y muchísimas gracias por tu tiempo y por tu dedicación y tu trabajo. Creo que es importante escuchar bien, sobre todo con lo que pasó hace 4 años, ¿no? Desde el punto de vista...
Pues sí, porque nos tuvimos que meter de cabeza, pero bueno, oye, es nuestro trabajo, es lo que tienes que hacer. Y
se hace con
si
gusto,
es en
¿verdad?
Tu campo, pues te tienes que hacer todo lo que puedas por resolver algo. Sobre todo es que tenemos esa curiosidad natural de resolver, de qué podemos resolver, qué podemos hacer. Entonces yo creo que ahí salió lo bueno y lo malo de la gente.
Eso es.
Pero mucho bueno. Yo creo que
mucho
salió
bueno.
Sí.
Y más que está por venir, seguro que sí.
Sí.
Pues nada, Ana, muchísimas gracias.
Gracias y... a vosotros muchísimas gracias por todo, por lo que hacéis y también por dar visibilidad a toda la gente que tenéis en el podcast y sobre todo eso, que seguís ahí al pie del cañón con la ciencia española en el extranjero.
Eso es.
Es importante.
Es mucha y de muy buena calidad. Y a los oyentes les recuerdo que si quieren darle a seguir al podcast lo pueden hacer en Spotify, en Apple, en iVoox, donde sea que nos escuchen, que así se enterarán de todos los episodios que salgan de Cuéntame Más Ciencia. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias, Ana.
Vale, gracias a vosotros. Gracias a ti.
Cuéntame Más Ciencia es un proyecto financiado por la Fundación Ramón Areces y desarrollado por los miembros del programa eVisibility de la Comisión de Comunicación de ECUSA, Españoles Científicos en Estados Unidos. Si quieres conocer ECUSA y todas nuestras actividades, visita nuestra web www.ecusa.es y síguenos en las redes sociales.